Buenos días, hermanos, nuevamente les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos muy contentos por estar reunidos acá nuevamente, que es la reunión en realidad en donde estamos casi la mayoría. Y muy contentos de ver a nuestra hermana Marcela, la echábamos de menos, a su madre. Bienvenidos como siempre. Ya no son visitas, son parte de nosotros. Y eso es importante que lo entienda cada uno, ¿no es cierto?, de los que estamos acá. Y ver a visitas que tenemos ahí, también bienvenidos. El Señor les bendiga. Bueno, con la ayuda del Señor vamos a seguir estudiando este tema que hemos iniciado, muy importante, como todos los temas que se extraen de la palabra de Dios. El tema de la comunión, ¿cierto? Estamos estudiando el tema de la comunión y hemos hecho un recorrido muy importante para comprender el término comunión. Ya lo decíamos, la palabra original es koinonía, ¿se acuerda? Que si bien es una palabra de origen griego, también la usamos en el castellano. Y se usa en el ambiente evangélico siempre, cuando uno dice, tuvimos una koinonía muy linda, ¿se acuerdan? En la iglesia se usa mucho eso. Y esa palabra es traducida en nuestro lenguaje como comunión. Y comunión ya la hemos definido como una actitud o una práctica, un permanecer en intereses comunes. La iglesia debe permanecer en comunión, es decir, tener comunión, una unión en común. Todas las cosas en común, y no solamente en términos materiales, sino que también en términos espirituales, en términos de devoción, de actitud de congregación, intereses, perspectivas, esperanza común, y lo más importante, que es la base de toda iglesia, una doctrina en común. Imagínense ustedes que tuviéramos diferentes doctrinas cada uno de nosotros. No podríamos tener comunión, aunque podríamos estar juntos. Y eso es lo trascendental de la comunión, hermanos, que el Señor nos quiere llevar a tener todo con un lenguaje común, con un vocabulario común, con intereses comunes, perspectivas comunes. Que el Señor nos ayude en eso. Y eso es lo que estamos rogando al Señor de este pequeño pueblo, que podamos tener esa verdadera comunión. Porque comunión no es solamente juntarse, hermanos. Como ya lo vimos en Hechos capítulo 2, verso 1, los creyentes, para esperar la promesa del Salvador, una promesa directa, que era la venida del Espíritu Santo, ¿se recuerda usted? El Señor le dijo, vayan a Jerusalén y esperen que llegue el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigo. ¿Qué estaban esperando los discípulos entonces? La llegada del Espíritu Santo. ¿Y cómo estaban reunidos ahí en Hechos capítulo 2, verso 1? Y lo leímos en su oportunidad. Unánimes juntos. Estaban todos unánimes juntos. De ahí desprendemos, hermanos, la posibilidad que podamos estar juntos, pero no unánimes. Y lo otro, que podamos estar unánimes, pero no juntos. La iglesia debe estar reunida unánime. Por eso es importante la comunión. Por eso es importante asistir a las reuniones. No tiene que ver, hermanos, con ir a escuchar una conferencia. Tiene que ver con hacer comunión con los hermanos. La iglesia no es una persona. La iglesia es un cuerpo, ¿cierto? De muchos miembros, pero que conforman la singularidad de un cuerpo cuya cabeza es el propio Cristo. Por lo tanto, hermanos, es importante que cada uno entienda, cuando viene a la iglesia, debe venir con esa perspectiva de comunión, es decir, para reunirse con los hermanos unánimemente, es decir, un mismo ánimo. Cuando habla ahí el texto de Hechos 2:1, la palabra unánime significa con un mismo sentir. No se refiere a un estado anímico, porque todos llegamos con diferente estado anímico, incluso una enfermedad, usted está medio resfriado, su ánimo está decaído, ¿no es cierto? Pero espiritualmente hablando, debemos tener un mismo sentir. Eso es comunión, hermanos. Y en esa comunión debemos perseverar. ¿Por qué es importante? Ya lo habíamos hablado. Estaba haciendo un resumen para avanzar. La perseverancia tiene que ver con enfrentar los problemas. Porque van a venir problemas, van a venir desánimos, van a venir agotamientos, ¿cierto? Y a pesar de eso, yo debo perseverar. Hacerme fuerte en el Señor para continuar adelante. La perseverancia no es simplemente estar, no es simplemente asistir, sino que estar a pesar de, es que no fui hoy día porque, no, ese por qué no tiene que existir. Entiendo que hay imponderables, siempre van a haber enfermedades, situaciones que escapan a nuestra, experiencia promedio, ¿no es cierto?, y normal, regular, por decirlo así. Pero en la medida que es posible, nosotros debemos perseverar. ¿Qué importa el ánimo que pueda haber, hermanos? Debemos estar. Yo debo estar por un compromiso también. Es cierto que hemos conjugado esos dos verbos, deber o querer, ¿cierto? La religión siempre pondera el verbo deber. Tú debes hacer esto, tú debes leer la Biblia, tú debes ir a la iglesia, tú debes cumplir estas reglas y esto otro, etc. Pero en el cristianismo verdadero, legítimo, bíblico, la palabra que se pondera no es deber, sino que querer. Yo quiero estar con los hermanos, yo quiero leer la Biblia, yo quiero orar, yo quiero hacer su voluntad. Ahí debemos llegar. No obstante, sí hay un compromiso, porque el Señor nos puso en este caminar y nos puso en una carrera. Óigame bien, hermano, tú y yo estamos corriendo una carrera. ¿Cómo la estamos corriendo? Es un tema de relación personal entre tú y el Señor. Pero ninguno de nosotros podrá excusarse el día del tribunal de Cristo y decir, bueno, a mí no me dijeron esto, no me dijeron esto otro. Cada uno está corriendo una carrera y tendrá que dar cuenta ante nuestro Señor. Por eso que la perseverancia es muy importante, hermano. Perseverancia, inclusive, a pesar de la duda que pueda venir a tu vida. Porque debemos entender que Satanás, y lo estuvimos estudiando el jueves pasado, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Satanás no quiere fortalecer tu fe. No pienses que Satanás te va a decir, anda, acude al Señor porque hay suficiente gracia para ser restaurado. No, Satanás te va a decir, ¿qué vas a ir a la iglesia? Mira cómo estás, mira cómo actuaste, mira esto y esto otro. Y te va a querer tirar hacia abajo y va a sembrar en tu vida, ¿qué cosa? La duda. Por eso que el apóstol Pablo dice, debemos tener el escudo de la fe con el cual podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Dardos de incredulidad, de poca certidumbre. Es decir, mientras la fe es certeza de esperanza y convicción de lo invisible, Satanás te va a pasar a tu mente, ¿no es cierto? Y te va a hablar a tu mente de una manera contraria. En eso, hermanos, debemos perseverar. No obstante, hermanos, está la lucha, está la fragilidad humana. Por eso que también Pablo dice, fortaleceos en el poder de su fuerza. Recuerde siempre eso. Tú y yo no tenemos poder para agradar al Señor. Si no fuera porque estamos en Cristo, ninguno de nosotros podemos agradar al Señor. Y nosotros agradamos al Señor porque estamos en Cristo. Pero todas nuestras fuerzas humanas no sirven para nada. ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecernos en el poder de su fuerza, de manera que Él nos dé la fuerza necesaria para vencer el mal, para vencer el pecado y agradar al Señor. Debemos entender que nuestra carrera es agradarle a Él, hasta que Él nos lleve, ciertamente. La comunión entonces es eso, estar juntos, unánimes. Y como ya estuvimos analizando, en principio hay una comunión que el Señor logra con la muerte de Cristo, ¿cierto? Ahí en la cruz. Nosotros tenemos comunión con Dios no porque hayamos querido tener comunión con Dios, sino que estando en Cristo automáticamente tenemos comunión con Dios. Es decir, a través de su sacrificio, que no fue en vano, fue exitoso, triunfador ahí en la cruz, nosotros ahora tenemos comunión con Dios, es decir, tenemos una comunión posicional, inalterable, que ninguna de tus obras ni tus actos podrá alterar aquello, ni lo que hagas o dejes de hacer va a alterar la comunión que tú tienes con Dios en términos posicionales. ¿Se entiende, cierto? Es como la salvación. La salvación, si el Señor salvó una criatura, esa criatura ya es un hijo de Dios o una hija de Dios y nunca más va a poder dejar de serlo. No puede perder su salvación. Y la persona entiende, hermanos, que comienza un caminar y en ese caminar van a haber logros y también fracasos. Pero esos fracasos no van a alterar en nada la salvación. Pero sí hay una demanda personal, ¿no es cierto? Agradarle en todo. Lo mismo, la comunión es exactamente igual en el concepto de comunión. La comunión posicional es inalterable porque la logró Cristo en la cruz. Pero hay una comunión práctica que sí se deteriora en la cruz. Y eso se deteriora con una sola realidad que se llama pecado. El pecado todo lo arruina, el pecado separa. El pecado es, como lo dice el propio Juan en su primera epístola en el capítulo 3, es infringir, ¿qué cosa? La ley de Dios. Cuando usted peca, está infringiendo la ley de Dios. Y esto es lo que vamos a estar hablando a continuación respecto a la comunión práctica. ¿Cómo logró el Señor esta comunión posicional primeramente? Bueno, ya lo estuvimos analizando. Él estaba en comunión con el Padre y con el Espíritu Santo desde antes de la fundación del mundo, ¿se recuerdan? Debemos entender que el Hijo estaba en plena comunión con su Padre, a tal punto que decía el texto de Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y es más, y el Verbo era Dios. El Verbo no es un Dios creado, el Verbo es Dios. Y el Espíritu Santo también es Dios, por eso que nosotros creemos en el concepto que se llama Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que no son tres dioses, pero son un Dios manifestado en tres personas. Es lo que se conoce como una unidad compuesta, compuesta de tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que conviven, coexisten en una perfecta comunión. ¿Y quién es el que vino de esta Trinidad a hacerse carne? El Hijo, ¿no es cierto? Lo dice ahí en Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel Verbo que es Dios se hizo carne. Es decir, Dios se hizo carne, como lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Que Dios se manifestó en carne. Es decir, Dios habitó corporalmente en medio nuestro. El misterio de Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Él caminó en este mundo de maldad. Increíble, ¿no es cierto? Pero mediante esa encarnación, del misterio de la encarnación del Verbo de Dios, es que nosotros podemos entender ahora el concepto comunión. Ya Felipe le decía al Señor, estoy recordando, ¿cierto? Muéstranos al Padre y nos basta. Había un dejo de incredulidad en el discípulo de Jesús. Y el Señor le responde de una manera categórica, y ya le estaba diciendo anteriormente, si creéis en Dios, creed también en mí. Y él le dice, Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le responde de una manera tremenda, tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, que aún no me conoces, el que me ve a mí, ve al Padre. Porque ver al Hijo es ver al Padre. Por eso que nadie puede llegar al Padre si no es por el Hijo, la encarnación de Dios. Es decir, hay una perfecta comunión entre el Hijo y el Padre. Y después, cuando llegamos al capítulo 17 de Juan, entendemos una profundidad aún mayor. Así como yo en ti y tú en mí somos uno, así también estos que sean uno en nosotros. Y no solamente estos, sino que los que han de creer por la palabra de ellos. ¿De quién está hablando? Primeramente de Dios, después de él mismo, del Hijo, los apóstoles y nosotros, los que hemos creído en el testimonio apostólico. Ese capítulo 17 es la oración sacerdotal, así se conoce, donde Dios directamente, Dios carne, Dios hecho carne, o como lo dice el autor de Hebreos, Cristo en los días de su carne, intercede por los suyos, no por el mundo, por los suyos. Él mismo lo dijo, yo no oro por el mundo. Increíble, ¿no es cierto? Yo oro por los que me diste. Es una tremenda bofetada, hermano, y un combo a la razón humana. ¡Qué increíble! Y el Señor intercede por lo suyo. Y ahí, ¿no es cierto?, en el capítulo número 17, lo voy a recordar nomás, hermano, no lo busqué para que no perdamos el resumen. Capítulo 17, verso número 20, dice, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. ¿Quiénes son todos? Los apóstoles y los que habían de creer por la palabra de ellos, los creyentes, hermanos. No habla de un mundo unido, tomado de la mano, de las religiones unidas, del ecumenismo, de las alianzas, etcétera. Esa es una mentira del diablo. Es una utopía a la luz de la palabra de Dios. Isaías 53 dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Una pregunta retórica del profeta. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Son muy pocos. Muy pocos los que van a creer. No es todo el mundo. Aquí cuando dice para que todos sean uno, está refiriéndose, según el texto lo declara, los creyentes, en este caso los discípulos directos, que fueron sus apóstoles, y los que habrían de creer en Cristo por la palabra de ¿quién? De los apóstoles. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, comunión. La comunión que se exhibe en las escrituras de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, se proyecta hacia nosotros para que nosotros también seamos uno en Cristo Jesús. Eso es comunión, y eso lo logra el Salvador exclusivamente. Ahora, ¿qué también dijimos antes de avanzar? Que es imposible tener comunión sin Cristo y sin su palabra. Porque cuando nosotros hablamos de Cristo, tenemos que inmediatamente agregar algo: su palabra, su enseñanza, su doctrina, hermanos. Recuerden ustedes que hay muchos que mencionan a Jesús. Me acordé de una mujer neoyorquina del siglo XIX llamada Elena Blavatsky. No sé si alguien la ha escuchado. Esta mujer fundó lo que se llama la teosofía. La teosofía es una doctrina que hasta el día de hoy existe y que de alguna manera es la cuna de la nueva era. ¿Qué es lo que es la nueva era? La nueva era en realidad no es nada nuevo, sino que fue el surgimiento a partir de los años 80-90 de antiguas costumbres, hermano, milenarias, asentadas en las culturas hindú-budistas. Aquí le va a llegar a lo mejor más de alguna manera más claro el tema. Hoy día hay una profunda inclinación hacia el yoga, hacia el pilate, y hay una serie de técnicas que provienen del oriente, hermano, y que han sido de alguna manera occidentalizadas y fusionadas en el cristianismo, ¿ya? La nueva era tiene esa responsabilidad de meter lo místico, lo milenario de las culturas hindú-budistas en occidente y socavar los pilares del cristianismo, metiendo cosas, por ejemplo, como la palabra decretativa: yo decreto y creo. La palabra, la confesión positiva, la visualización, la meditación y todo lo que tiene que ver con misticismo proviene de la nueva era. Se está metiendo y ya se metió dentro de la iglesia. Bueno, una de las responsables es esta señora Elena Blavatsky. Pero ella también hablaba de Jesús y presentaba las enseñanzas de Jesús y citaba pasajes de la Biblia relacionados con la enseñanza de Jesús. O sea, no basta con decir yo amo a Jesús, hermano, yo sigo a Jesús, yo sirvo a Jesús. Si yo digo amar a Jesús, yo debo amar su palabra, y la palabra tal cual está escrita, no como yo pretenda entenderla o quererla para moldearla y entregarla a los demás. Es un craso error, hermanos. Por lo tanto, es imposible tener comunión si en medio o en la base de esta comunión está la doctrina, la enseñanza. ¿Se comprende, hermano? Con justa razón el apóstol Juan dijo: si alguien no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Pero ¿cómo tan radical, tan drástico? Decía una persona, tan drástico. Drástico, ¿eh? ¿Cierto? Y es cierto. Es muy severo decir eso. Pero la instrucción apostólica es esa: no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido se hace partícipe de sus malas obras. Es una instrucción bíblica, no es una instrucción nuestra, humana. La doctrina es fundamental. La doctrina es la base de la iglesia. La doctrina es la base de la comunión. Y cito el pasaje que ya lo estudiamos para seguir avanzando. 2 Corintios capítulo 6, verso 14 en adelante, no lo busquen. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿O el incrédulo con el creyente? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué comunión el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué comunión Cristo o qué concordia Cristo con Belial? Es decir, hermanos, no tenemos ninguna posibilidad de hacer comunión con aquel que no porte la enseñanza de Cristo. Los yugos desiguales nunca han sido aprobados por Dios, nunca, jamás. Han sido prohibidos. Y cuando el pueblo de Israel en la antigüedad hacía yugos desiguales, el Señor manifestaba inmediatamente su enojo, su ira. A pesar de ser su pueblo, Él se enojaba con su pueblo. Y lo mismo pasa con nosotros: a pesar de ser hijos de Dios, Él nos va a disciplinar si en algún momento queremos hacer ligaduras con incrédulos, porque está prohibido, estrictamente prohibido. Y ya lo decía en un sentido práctico ahí en Deuteronomio, ¿se acuerda? No pongáis una yunta entre un buey y un asno. Es que es ridículo. Ni siquiera en altura, ni en velocidad, ni en potencia. Nada, no sirve esa yunta. Pero el hombre quiere hacer experimentos quiere hacer alianza y piensa que es más inteligente que Dios, y de alguna manera dice: no, Dios se equivocó acá, así que hagámoslo mejor así. ¿Acaso David no falló cuando quiso traer el arca de buenas intenciones y traerla a las, como él quiso, ¿no es cierto? Y traigamos el arca y toda la gente feliz, y ninguno de ellos dijo: a ver, hagámoslo como dice la palabra de Dios. No, es que no seáis tan legalista, dicen ahora. Porque ahora el procurar ser bíblico es ser legalista, hermano. Si eso es lo terrible, hay una reinterpretación del término legalista. Mire, quiero aclararlo como paréntesis. Legalismo, hermanos, es enseñar un código de conducta o enseñanzas que no están en la palabra de Dios como normas de conducta y de fe. Una persona que enseña un listado, un inventario enorme de enseñanzas que no están en la palabra de Dios, es un legalista. Pero alguien que enseña la palabra de Dios y advierte que no hay que hacer esto y esto otro porque Dios no se agrada de eso, esa persona no es legalista, esa persona es bíblica. Cuidado con eso, hermano, porque usted le van a decir cuando vea estas discotecas cristianas hoy día: eso no está bien delante del Señor. Ah, tú eres de la iglesia legalista, te van a decir. Y ahí tú vas a tener argumento también, si es posible, si el Señor te da la posibilidad, con mansedumbre ciertamente, pero con firmeza, de refutar esa enseñanza absolutamente falsa. Hermanos, no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Quiero cerrar esto. Yo escuchaba esta situación de lo que está pasando en la iglesia hoy en día, en que se decía, por ejemplo, que la Quinta Sinfonía de Beethoven era un escándalo para la cultura de aquel entonces. Es decir, la cultura va variando, decían ellos, y la iglesia debe irse moldeando de acuerdo a la cultura. ¿Qué les parece por eso? Hermanos, como dice Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. La palabra que fue es la misma que será. No debemos enseñar cosas nuevas. ¿A dónde me quiero ir con esto? Que hoy día se hace esta fusión: tomar música del mundo y meterle mensajes cristianos, y de esa manera hacer eficaz la alabanza. Lo único que van a hacer es que la gente le guste porque le gusta la música, porque eso motiva la carne, no el espíritu. Y con esos argumentos o argumentaciones de que la cultura es la clave para poder conquistar con el evangelio, es una falacia absoluta, hermanos. Eso se llama pretender hacer comunión entre la luz y las tinieblas. Y es más, el mundano, el que no ha nacido de nuevo, lo encuentra lo más ridículo que hay. A mí me avergüenza, hermanos, que la iglesia evangélica se disfrace de mundo para predicarle al del mundo, porque los mundanos se ríen de eso. Se ríen cuando cantan de una manera igual que el rock, ¿no es cierto? Y que los cristianos llevan a un espectáculo y con estridencia y golpe y etcétera. La gente dice: esto es evangélico. Ellos creen que la están haciendo de película, pero es un craso error. Y no lo digo yo, la Biblia enseña: no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Muy bien. Finalmente, estuvimos estudiando ahí centrados en Primera de Juan. Ahora les invito a que abramos las Biblias, por favor, en Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Mientras lo buscan, ya les comentaba que el apóstol Juan escribe acá prácticamente resumiendo el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Habla prácticamente lo mismo. Por ejemplo, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Versículo 3: lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Debemos entender que el apóstol Juan está refutando una doctrina que se estaba moviendo en ese tiempo, que era la doctrina del docetismo, es decir, aquellos que no creían que Cristo había venido en carne, un pecado y una herejía tan grave como aquellos que dicen que Jesús no es Dios. Ambas posturas son heréticas, ¿ya? Y eso es lo que está refutando principalmente el apóstol Juan. Y fíjense que las epístolas de Juan son básicamente apologéticas. Está defendiendo la fe, advirtiendo a los hermanos, porque muchos anticristos, dice en el capítulo 2, han salido por el mundo. Hoy día tenemos que tener cuidado, porque hoy día nadie hace apologética en las iglesias, hermanos. Y por eso es que los hermanos no crecen en esa advertencia de que estamos en un campo de batalla. Y sale una película nueva por ahí, uy, pero esta película es tremenda, está evangelizando, dice, y la gente sale conmovida y llorando, dice. Me acuerdo cuando venía esta de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, y la gente dice que salía quebrantada. No, la gente no salía convertida, salía emocionada, porque había una exacerbación de los golpes y de las torturas, y la gente lloraba, como siempre la gente llora, porque esa misma gente llora también con teleseries mundanas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, hermano? Que como no hay apologética, defensa de la fe en la iglesia, no hay discernimiento en los hermanos. Y se nos puede estar vendiendo una pomada, una medicina falsa, y uno la toma como que es verdadera. Fíjense que todos los apóstoles nos advirtieron, cuidado, mirad que nadie os engañe. Y Juan está haciendo esto a la iglesia. Porque inclusive el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4 de su primera epístola, si predicas esto, es decir, adviertes al pueblo de esto y de esto, serás un buen ministro de Jesucristo. Así se lo dice, literalmente. Bueno, de eso está hablando el apóstol Pablo. Y en el versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, como primera cosa, y no hay ninguna tiniebla en él. Él todo lo aclara, todo lo evidencia, porque es luz. La creación en el capítulo 1 y capítulo 1, versículo 1 al 3 de Génesis, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban dominando la tierra. Y lo primero que él hace en el capítulo 1, verso 3, que sea la luz, ¿cierto? Separó la luz de las tinieblas. No pueden convivir las tinieblas con la luz, hermanos. No podemos nosotros convivir entre el mundo y lo sacro. Y una vez había hablado de un ejemplo entre lo que pasaba con Pablo ahí en Troas y este joven Eutico que estaba sentado en la ventana. Es como muy sintomático lo que estaba ocurriendo ahí, porque este muchacho estaba sentado en la ventana y Pablo dice que alargó el discurso hasta la medianoche y este joven se quedó dormido y se cayó. Y todo indica que murió, ¿cierto? Y que Pablo lo resucitó. Lo interesante es ver que uno podría implícitamente enseñar lo siguiente a partir de ese hecho. Estar ahí en la ventana, no digo que está sentado en la ventana sea un autico, pero habla de esta dualidad de la vida del cristiano, con un ojo en el mundo y con un ojo en la iglesia, con un oído en el mundo y otro oído en la iglesia, con un pie en el mundo. No podemos servir al Señor de esa manera, porque tarde o temprano nos vamos a caer como el joven eutico desplomado ahí, porque no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces, hermano, debemos entender como primera cosa que Dios es luz, y nosotros debemos entender que Él está iluminando nuestra vida porque nosotros somos hijos de luz. Ya lo vamos a leer más adelante. La comunión, hermanos, se rompe cuando se pretenda fusionar la luz con las tinieblas. Inmediatamente se rompe. En términos prácticos se rompe, no posicionalmente, porque eso es inalterable, ¿se acuerda que lo decía? Pero sí prácticamente. El versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué está diciendo el Señor? Bueno, debemos entender que había muchos en ese tiempo que se movían a través de doctrinas que se llamaban antinomianas. No sé si alguien lo ha escuchado. Antinomia es una palabra compuesta que significa sin ley. Y exacerbaban la gracia de Dios para practicar un libertinaje. Porque la gracia de Dios nunca ha sido sinónimo de libertinaje. Es decir, el Señor nos salvó, nos puso en un lugar seguro, Él es rico en gracia y abundante y sobreabundante gracia, por lo tanto yo hago lo que quiero. El tal que tenga esa premisa de vida, me temo que no ha conocido la verdad. Porque todo aquel que ha nacido de nuevo tiene un sello, quiere agradar al Señor. Y cuando le falla, no se siente feliz. ¿Cómo se siente el creyente cuando le falla? Se siente muy mal. Nuevamente te he fallado, Señor. Nuevamente he pecado. Ahora, en esa doctrina antinomiana, es decir, de decir, el Señor ya me perdonó de todo, yo vivo como quiero y etcétera, hago mi vida y quiero ser feliz, dice la gente. No sé si un creyente puede ser feliz sin Cristo. No puede ser, ¿no es cierto? Es imposible. Un creyente que no está en comunión es un creyente triste, que está amargado, que no tiene sentido su vida y que está dando cosas contra el aguijón en esa experiencia, ¿no es cierto?, expresión de Pablo. Es decir, está pegándose cabezazos con el muro, para que me entiendan más en buen chileno. Lo único que hace feliz al creyente es estar en comunión con Dios y, por consecuencia, en comunión con los hermanos. La vida del hermano o la hermana que pierde la comunión, que rompe la comunión por causa del pecado, es una vida triste, una vida que va de mal en peor. Es imposible que usted encuentre un creyente que está en desobediencia y que esté feliz por el mundo. Y si usted dice, no, yo te juro, como dice, te prometo que está feliz, entonces no es creyente, no ha nacido de nuevo. Pero el creyente que está fuera de la comunión es un creyente que está triste, está en tinieblas. A pesar de ser luz, ser hijo de luz, está en tinieblas. Por eso que en vano podríamos decir, como el versículo 7, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, somos unos mentirosos. No puede una persona decirse creyente y andar en tinieblas. Y no practicamos la verdad. Fíjense que acá esto indica que la verdad no es una consigna. No es un membrete, no es un título. La verdad es una práctica. Nosotros tenemos que ser veraces. Una gran demanda, hermanos, para el creyente. Es decir, por ejemplo, cuando el Señor habló del camino angosto, ¿se acuerda? Ahí en Mateo capítulo 7. Porque angosta es la puerta, o estrecho el camino, ¿no es cierto? Y la puerta. En primera instancia, Él habla de una puerta, ¿ya? Los creyentes entran por esa puerta, que es una puerta pequeña, porque la puerta ancha es la que lleva a la perdición. Pero en segunda instancia, después de haber atravesado la puerta, viene un camino angosto. Es decir, no basta con haber dicho, yo acepté a Cristo un día, pero ahora estás caminando por el camino angosto. Es que yo me arrepentí un día, pero ahora te sigues arrepintiendo continuamente de tus pecados. Es una práctica constante. No es algo que ocurrió hace 20 años en algunos o hace 2 años en otros. No, no. Tiene que ver con una constante de vida. Cuando habla de camino, habla de un presente continuo. Y si eso lo negamos, somos unos mentirosos. El Señor nos permitió pasar por esa puerta, pero nos introdujo en un camino angosto. Un camino que está lleno de restricciones, hermano. Porque nosotros nos contaminamos con el mundo. Constantemente empezamos a ser seducidos por el mundo. Y no digo solamente, hermano, no digo solamente con aquellas seducciones del mundo que nos llevan a lo grotesco, lo grosero, sino que inclusive, lo advierte el apóstol Juan, a la vanagloria de la vida. Yo siempre pienso, ¿qué habrá sido de ese discípulo llamado Demas, que aparece en 2 Timoteo capítulo 4. Pablo está encarcelado, está solo, solamente Lucas estaba con él. ¿Dónde estaba la mega iglesia? Pregúntenme a mí, no sé dónde estaba, para los que predican mega iglesia. Pablo terminó en una cárcel solo, listo para que le cortaran la cabeza. Tenía frío, imagínense, con frío, tráeme el capote, le dice a Timoteo. Solo Lucas está conmigo. Y Demas, dice él, quizás fue un amigo de él, un fiel colaborador. Qué tremendo para él debe haber sido, ¿eh? Demas me ha desamparado, amando este mundo. Hermanos, ninguno de los que estamos acá, y escúcheme bien, está ajeno a perder la comunión con Dios y la comunión con los hermanos. Cuando nosotros accedemos al pecado, perdemos comunión con Dios y perdemos comunión con los hermanos inmediatamente. Y usted dirá, bueno, ¿y qué hago frente a eso? Ya vamos a ver la solución, si hay solución. Hay suficiente gracia para restablecer la comunión con Dios y restablecer la comunión con los hermanos. Y eso debemos aprenderlo y practicarlo diariamente, hermano. Y qué bueno que es el Señor, porque el Señor nos da una y otra y otra y otra oportunidad. Ciertamente ninguno de nosotros podrá sacar esa ecuación de decir, bueno, si el Señor es de muchas oportunidades, yo voy a seguir pecando, tal siempre me perdona. Porque no puede ser así, porque el creyente no quiere ofenderle. Por eso que llega a decir ahí en el versículo 1 del capítulo 2, Juan, hijito, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que odéis el pecado, para que huyas del pecado, para que no agrades al mundo, me agrades a mí. A veces nosotros, hermanos, somos muy fáciles para agradar al mundo. Y el mundo nos presenta esto y esto otro, y allá nosotros, y por dentro el Espíritu Santo reclamándote, hermano. Si es tu experiencia, es la mía también. El Espíritu Santo anhelándote celosamente y diciéndote, ¡oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Cuántas veces has sentido ese clamor tremendo del Espíritu Santo en tu vida? Esa es la vida del creyente. Ese es el camino angosto por el cual el Señor nos puso para transitar. La comunión, hermanos, se rompe inmediatamente. Y si decimos que eso no es así, lo dice el texto, somos mentirosos y no practicamos la verdad, es decir, no vivimos la verdad. A veces me temo, hermanos, que nosotros podamos caer, o estamos cayendo muchas veces, en una vida religiosa, vida dominical, vida de reuniones. Vivimos, ¿cierto? Escuchamos, nos conmovemos, quizás con un corito nos emocionamos, y después de cruzado el umbral del local de reunión, seguimos viviendo igual. Debe haber cambio. Señor, ayúdanos para poder adornar la doctrina con mis hechos, con mis actos, con mi vida. Ayúdame a vivir como Cristo vivió. Pongo cosas que son prácticas, por ejemplo, fíjense lo que dice el versículo 6, antes de seguir avanzando, del capítulo 2. El que dice que permanece en él, ¿qué dice? Debe andar como él anduvo. ¿Y cómo vamos a aprender de cómo él anduvo? No imaginándonos a Cristo, sino que leyendo de él en las Escrituras. Por ejemplo, si alguien te pega, por la otra mejilla. Nosotros aplicamos el otro versículo, más vale dar que recibir, ¿sí o no? Y si un vecino me hace mal, este viejo ta 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 ta, ¿ah? O esta vieja ta 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 ta. Si alguien me hace mal en el trayecto al trabajo, un auto se cruza, Señor te bendiga. Pueden pasar cosas prácticas. La demanda es alta, hermanos, pero él quiere ver que nosotros procuramos agradarle a él. Si negamos esa realidad, esa es la base del versículo 7, perdón, versículo 6. Si negamos esa realidad, somos unos mentirosos. No, si yo ya tengo claro esto, yo estoy bien, estoy en comunión, es un mentiroso. Por eso me asusta mucho cuando uno ve personas y habla con esas personas y dice, ¿cómo está? No, espiritualmente excelente, dice. Se encienden todas las alarmas, todas las alarmas, porque algo no anda bien ahí. El creyente siempre va a estar luchando. Y el creyente que esté bien espiritualmente nunca, nunca, hermano, se va a reconocer frente a los demás que está bien. Porque hay un principio elemental de la espiritualidad que es la humildad. Y la humildad desaparece cuando alguien dice que es humilde. Es la virtud que desaparece automáticamente. Por lo tanto, hermano, versículo número 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cuánto de tinieblas hay en tu vida? ¿Cuántas de las áreas de tu vida están en tinieblas? ¿Y qué significa tinieblas? Que nadie más las puede ver, que tienes que hacerla en oculto. ¿Por qué? Porque es vergonzoso. Eso es lo que tenemos que reconocer. Si decimos que eso no existe, eres un mentiroso y la verdad no está en ti y no practicas la verdad. Hasta ese momento es como decir, Señor, es verdad. ¿Pero qué hago ahora? Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, mire lo que dice, tenemos comunión unos con otros, ahí está la comunión práctica, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hermanos, el Señor nos quiere traer a luz toda nuestra vida. Ninguna de nuestras áreas tiene que quedar en tinieblas. Yo me acuerdo, hermanos, cuando el pueblo de Israel pecó colectivamente por la culpa de uno. ¿Se acuerda? Me refiero al pecado de Acán. Bueno, el pecado de Acán consistió en lo siguiente. Cuando el pueblo de Israel llegaba a conquistar una tierra, el Señor instruía al pueblo a que apartara todos los bienes de este pueblo, ¿no es cierto?, que había conquistado, y categorizarlo como anatema. ¿Y qué es lo que era anatema? Anatema era algo que estaba apartado, pero que no glorificaba a Dios a menos que este anatema fuera irremisiblemente destruido. Lo dice Levítico. Levítico regula eso, legisla eso. Todo lo apartado como anatema debe ser destruido. Si no es destruido, es abominación contra Dios. Bueno, y dentro de la anatema había plata, por mano. Había lingote de oro, manto babilónico. Y yo creo que Acán ahí tomó el manto babilónico y dijo, no es todo el anatema, es un poquito, ¿cierto? Lingote de oro, lo llevo allá al persa. Estoy hablando en términos actuales, ¿cierto? Manto babilónico en yapo.com, lo vendo. Lo ocultó en la tienda. Miren, hermano, aquí hay algo muy sintomático. Nosotros ocultamos los pecados. Los ocultamos. Como que si el Señor no supiera lo que estamos haciendo. Es que esa realidad a mí me sorprende, hermano, porque somos tan inconsistentes para con Dios que creemos que nos ocultamos de su presencia. Como lo decíamos ayer en la reunión de jóvenes, hermanos, nosotros estamos en la presencia de Dios, donde le honremos y donde por causa del pecado le deshonremos. Ahí está el Señor diciéndote, ¿qué haces aquí? ¿Te das cuenta? Por lo tanto, la luz de Dios nos está evidenciando nuestro pecado. Y nuestro pecado tiene que ir donde tiene que ir, que viene en el versículo siguiente. Por eso que analicemos el versículo 7. Si andamos en luz como Él está en luz es claridad, es evidencia, ¿qué es lo que tenemos? Comunión unos con otros. Muchas veces, hermanos, la comunión es rota producto de nuestra responsabilidad particular y personal. Por ejemplo, le citaba el caso de Acán. Él escondió el lingote de oro, él escondió el manto babilónico y todo el pueblo comenzó a sucumbir hasta que Dios tuvo que evidenciar qué es lo que estaba pasando. Por lo tanto, hermanos, esto que se refiere, si andamos en luz, quiere decir si ya trajimos estas cosas a la presencia de Dios. Miren, la religión nos ha enseñado que tú te necesitas un cura para ir a confesarte. Una falacia, una enseñanza antibíblica, porque no hay hombre que pueda absolvernos de pecados, hermano. Lo dice Pablo a Timoteo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo, hombre. Porque es muy importante que Él sea Jesucristo, hombre. Yo pregunto, ¿por qué era necesario que fuera Jesucristo hombre? Porque lo dice Hebreos, ¿cierto? Capítulo 4. Porque tenemos un sumo sacerdote, o lo dice de esta forma, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y dígame que el curita no es pecador, el padrecito, el padre Venancio. Hermano, es una falacia. El hombre cree que ir a confesarse con el cura, con el pastor, mis pecados ya... No, la confesión de pecados es directa al Señor, por medio de Jesucristo. Y si eso lo ocultamos, estamos en tinieblas. Y eso es lo que hizo Acán. Si el pecado de Acán podría haber sido resuelto rápidamente, mire, yo me equivoqué, mire, esto tomé y ya, pero lo ocultó. estuvo en tinieblas, y las tinieblas agarraron más tinieblas. ¿Se entiende? Versículo 7. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y ocurre algo trascendental en nuestra vida presente. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, mire el verbo como está conjugado, nos limpia, nos limpia. De algunos, de todo pecado. Su sangre, la misma que ya se aplicó a nuestra vida para librarnos de la pena o de la condenación del pecado, porque nosotros somos judicialmente ya perdonados, estamos perdonados, pero todavía vivimos en una vida presente donde el pecado mora en nosotros. Y si alguien peca, ¿qué puede hacer? ¿Está perdido? ¿Pierde su salvación? No, porque judicialmente ya ha sido perdonado. Pero la sangre de Cristo permanece vigente para el tiempo presente, para limpiarnos de todos nuestros pecados. La secuencia es clara. Si decimos que esto no es verdad, somos unos mentirosos y no practicamos la verdad. Si estamos en luz, efectivamente hay comunión, ciertamente con Dios y para con los hermanos, y la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados presentes. ¿Cómo se logra esto? Sigamos leyendo, versículo número 7. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Por ejemplo, una vez se predicaba así, ¿eh? Y aquellos que predican el movimiento de santidad, el movimiento de santidad, entre paréntesis, enseña que el creyente no puede pecar. Yo le pregunto a esas personas que enseñan aquello, ¿y por qué se enferman? ¿Por qué envejecen? ¿Y por qué definitivamente van a morir si ya no son pecadores? Es una falsa doctrina. El apóstol Pablo lo enseñó en Romanos capítulo 8, verso 7, cuando decía, Romanos capítulo 7, cuando decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él sabía que portaba todavía un cuerpo pecaminoso. Y lo ratifica a los Corintios en la segunda epístola, en el capítulo 5, cuando dice, gemimos con angustia para ser revestidos de nuestro tabernáculo celestial, porque en ti y en mí mora el pecado, al cual aborrecemos, o tú amas el pecado. El mundo dice, yo me quiero ir luego al infierno, dice, porque allá sí que se pasa bien, hay copete, mujeres, y etcétera, etcétera. Pobrecito, ¿eh? No saben lo que dicen. Es como el Señor clamó ahí en el monte de la calavera, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la misma expresión. El hombre no sabe lo que está diciendo. Pero gracias al Señor que Él nos trajo a la luz y que entendemos esta verdad. Y gracias al Señor que su sangre está presente ahora. Porque si no estuviera presente ahora, todos nosotros estaríamos liquidados. Entonces ese movimiento de santidad es falso. ¿Por qué? Porque el creyente sigue pecando y necesita una sangre presente para perdonar nuestros pecados presentes, hermano, nuestras flaquezas y nuestros errores presentes. Si no, ninguno de nosotros podría ser salvo. Imagínense usted un salvavidas que le tira al que se está muriendo ahí un salvavidas desinflado. Bueno, tienes que ahora inflarlo tú porque te toca tu parte. Y ahí inflando ahí apenas ahí, y cuando lo infla, se salva. ¿De quién es la gloria? Podríamos decir 50 y 50, del que me tiró el salvavidas y yo que lo inflé. Pero el Salvador que adoramos nosotros no es así. Él nos salvó de una vez y para siempre. No obstante, en este tránsito por este mundo todavía portamos una naturaleza pecaminosa, rebelde, que no va a cambiar de aquí a 100 años, hermano. No pienses un día que tu carne te va a decir, vamos a leer la Biblia, vamos a la reunión con los hermanos, vamos a tener comunión. Tu carne no te puede vencer, no militamos en la carne. Algunos dicen, me venció la carne, no vine a la reunión. Yo he escuchado muchas veces eso, pero es que no te puede vencer, porque tú tienes que perseverar, porque no militamos en la carne, no obedecemos los designios de la carne. ¿Sí o no, hermanos? ¿Qué es lo que ocurre acá? Es que debemos entender que hay una secuencia bendita. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. En vano podemos negar que no hay pecado en nosotros. Todos los días pecamos. Y alguno dice, usted está equivocado, porque hoy día yo reviso mi vida desde que salí de la casa. A ver, subí en la Biblia, cursé a un cieguito ahí en la en el paso de cebra, le di limosna a un mendigo, etcétera. No pequé. Es que ese es el problema, que nosotros pensamos que el pecado es una práctica de tal o cual situación. Pero el pecado es lo que tú eres, no lo que tú haces. Eso mismo confrontó el Salvador a una artillería religiosa que se vestía de manera espléndida. Acuérdense que ellos se vestían de manera, me refiero a los fariseos, que se proyectaban como justos en sí mismos, que cuando ayunaban dejaban el rostro demacrado, ¿cierto?, para que los demás lo vieran como santo, y usaban sus filacterias, sus tefilín y todas las, estos sí que son santos, y les gustaba orar en las sinagogas de pie, en las plazas, etcétera, para que la gente lo viera. Y él mismo lo dijo, de hecho ya tienen su recompensa. Pero a él les llegó a decir lo siguiente: lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Qué terrible, ¿eh? Qué tremenda declaración, qué magistral declaración. Señor, danos sabiduría para hablar así del Evangelio. Más allá de filósofo, mira, el filósofo tal, nunca el Señor hizo uso de eso. Hablaba de una manera tan aguda pero sabia. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, es lo que sale. Bueno, él hila tan fino, hermanos, que llega a decir que el hombre es pecador. Peca porque es pecador. No es pecador cuando peca. No, peca porque es pecador. Y como tal necesita un Salvador potente que lo redima del poder del pecado, de la pena del pecado y de la presencia del pecado. Y si eso lo negamos, somos unos mentirosos. Eso es lo que está diciendo. Todos nosotros los que estamos aquí somos viles pecadores. Y si estamos aceptos delante de Dios, es exclusivamente por Jesucristo nuestro Salvador. Partamos de esa base. Versículo número 9. Aquí viene la clave, hermanos, de la comunión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Hermanos, si pudiéramos decir en este desarrollo de estos textos, la clave de todo es la confesión. Una palabra interesante, hermano, en el griego es homologió, que significa estamos en un mismo sentir. Es decir, el pecador cuando peca y no confiesa, rompe la comunión con Dios. Pero cuando confiesa sus pecados, entra en una comunión con Dios, porque la palabra sugiere un mismo hablar. Estamos, es como decir, bien, ahora estamos de acuerdo. Si no hay confesión, hermanos, estamos en una pérdida de comunión con Dios. Estamos en, de alguna manera, las comunicaciones se rompen con Dios. ¿Se entiende? La confesión es una práctica diaria, hermano. No es una práctica que, no, si yo me confesé hace mucho tiempo, el Señor me perdonó. Es que lo que pasa es que pensamos que nosotros no pecamos ahora. Fíjense que la Biblia hila tan fino que dice en Romanos 14 que aún lo que no proviene de la fe es pecado. Tú dudaste un momento y ya estás pecando. Por ejemplo, me puso en duda que el Señor me iba a ayudar en tal o cual cosa. Listo, pecador. Fíjense que la Biblia es clara. Mire, anótelo ahí, por favor. Primera de Juan, capítulo 3. Verso 4. Dice, todo aquel que comete pecado, ¿qué dice? Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Quién de nosotros podría osar aquí de decir, yo cumplo toda la ley de Dios? Ninguno de nosotros, ¿no es cierto? Hubo una sola persona que cumplió toda la ley. Fue nuestro Señor Jesucristo. Y como tal, satisfizo las demandas de la justicia de Dios. Y nosotros, a través de Él, somos hijos amados. Pero debemos entender que todavía estamos en un cuerpo pecaminoso. y de una u otra manera siempre infringimos la ley de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer para no perder esa comunión? Podríamos decir, no, es que, a ver, por ejemplo, en términos de pecado, siempre tenemos este sello, porque tenemos una naturaleza todavía viva, que es la naturaleza adámica. Cuando el Señor le pidió cuentas a Adán, ¿qué es lo que hizo? Le echó la culpa a la mujer, porque así somos de pollerúo los varones. Esa es la profunda verdad de todos nosotros. Indirectamente, o quizás directamente, también culpamos a Dios, porque Adán dijo lo siguiente: la mujer que me has dado, no solamente la mujer es la culpable de esta desgracia mía, sino que tú que me la diste. Es que somos miserables, y esa es la verdad, hermanos. Es que pidamos perdón al Señor por esas palabras miserables que salen de nuestra boca. Esa es la verdad. El pecado es personal. David, cuando pecó, ¿qué es lo que decía en el Salmo 51? Contra ti, solo yo he pecado. Y lo digo, dice más adelante, para que tú seas reconocido justo en tu palabra. Porque como dice Romanos 3, sea todo hombre mentiroso y sea Dios, verás. Eso es lo que debemos traer al altar de Dios. Nuestra verdad: Señor, he pecado. Y confío en la sangre presente de Cristo que me limpia de todo pecado y que me salva de mis pecados presentes y me salvará de mis pecados futuros, y Él me redimirá de la presencia del pecado. Pero si yo digo, no, yo no tengo problema, si el problema es mi mujer, el problema es mi esposo, el problema son mis hijos, el problema es el jefe, es mi jefe, mi vecino, y le echamos la culpa a cientos de personas y no llegamos a la conclusión de que los culpables somos única y exclusivamente nosotros. El pecado es personal. Por eso que el Salvador se presenta como un Salvador personal. Cuando estábamos en la religión, ¿no es cierto?, cantábamos esa canción que no servía para nada: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Y después de salir de la reunión, de la misa, esa lecera, perdónenme que sea tan agudo, nos sentíamos mejores que los demás que no iban a misa, hermano, cuando debíamos sentirnos más miserables que los que están afuera. Eso es lo que hace la palabra de Dios: te hace sentir más miserable, no más altivo. Te hace sentir más inmerecedor de la gracia de Dios, no merecedor de los dones de Dios. Te hace sentir más merecedor del infierno que del cielo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Hermanos, la confesión tiene que ver con llegar a las plantas de Cristo de manera personal. El único que puede mediar en esa relación es solamente Jesucristo. Y en esa relación estrecha con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, decir: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Y viene el enemigo y te dice: bueno, ¿y cuántas veces voy a pedirle perdón por esto? ¿O no, no te ha pasado? Bueno, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que justifica. ¿Qué significa esto, hermano? No una licencia para seguir pecando y seguir cortando tickets de pecado. Es para que, a pesar de nuestros errores que puedan ocurrir, siempre hay suficiente gracia para recibir perdón. Por ejemplo, el apóstol Pedro le preguntaba al Señor. Uno se proyecta en Pedro, ¿eh? Antiguamente la religión nos enseñaba de que Pedro era el paradigma, el modelo del compulsivo, del desubicado, de qué sé yo, todos los errores de Pedro. Pero después que uno va recorriendo las escrituras y la vida cristiana le va enseñando, uno se siente más Pedro que otro tipo de personaje. Impulsivo o compulsivo, temeroso. ¿Cuántas veces nosotros hemos negado al Señor? ¿Cuántas veces lo hemos negado? ¿Y cuántas veces el gallo ha cantado simbólicamente y ha vuelto a tu mente? Lo negué nuevamente. El gallo es como un tipo de la gracia de Dios que te vuelve en sí. Cuando canta el gallo, ¿qué es lo que hace Pedro? Recuerda las palabras del Salvador: tú me habrás negado tres veces antes que el gallo cante. Somos como Pedro. Y Pedro fue al Señor y le dice: ¿cuántas veces me perdonará mi hermano? ¿Hasta siete veces? Y él le dijo: 70 veces 7. Nuestra vida va a ser de constante confesión, nuestra vida va a ser de constante perdón. El Señor constantemente nos va a perdonar. Y créanme, hermanos, que quiero enfatizar esto: ningún creyente va a sacar una conclusión errónea de lo que estoy diciendo como para decir: ¡Ah, qué buena noticia que da el hermano! Vamos a pecar porque el Señor nos va a perdonar. No, porque el que saque esa conclusión, tristemente debo decirlo, no es del Señor. No ha nacido de nuevo. Estamos seguros que los que hemos nacido de nuevo por gracia y por misericordia, no queremos pecar. Pero si alguien hubiere pecado, ¿qué tenemos? Abogado en los cielos para con el Padre. Por eso que es importante la confesión, esta palabra, llévesela en este momento de meditando a su casa, ya estamos terminando, es, ok, estamos de acuerdo, Señor. Homologió, homo significa igual en palabra, es decir, tenemos un mismo sentir, es decir, estamos en comunión. Pero eso lo logra una actitud nuestra. ¿Cuál es? Confesar nuestros pecados. No ocultarlos, no tenerlos ahí en la reserva de la tiniebla, sino que traerlos a la luz. Por eso cuando nosotros llegamos a la cena, el apóstol Pablo, ¿cierto?, advierte y dice, cada uno pruébese a sí mismo. ¿Y qué más dice? Y coma del pan y beba de la copa, no se abstenga de aquello. Primero, homologueo con Dios, es decir, confieso mis pecados con Dios y me pongo a cuentas con Dios y entro en la comunión con Dios y por consecuencia en la comunión los unos con los otros, con los hermanos. ¿Se comprende, no es cierto, hermano? Ahora quiero resaltar algunas cosas, con esto ya estamos terminando. Si confesamos nuestros pecados, ya lo dijimos, Él, ¿quién es Él? Jesucristo, Dios, indistintamente de cómo lo mencionamos, es Dios por medio de Jesucristo, mire cómo lo cataloga. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo es que los creyentes no pecamos? Algunos enseñan. ¿Qué haríamos sin este pasaje, hermano? ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo en primera persona si no existiera este pasaje? Claro que hay perdón presente, hermano, porque todavía somos pecadores. No queremos pecar, pero si pecamos, tenemos esta realidad bendita, hermano, que la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Y Él nos puede limpiar de toda nuestra maldad. Mire, solamente anótenlo como referencia. Lo voy a citar rápidamente. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Es la única declaración en la cual Él dice que no hará lo mismo que nosotros hiciéramos con Él, ¿no es cierto? Sino que dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y dice por qué. Él no puede negarse a sí. Eso es 2 Timoteo capítulo 2, verso 11 al 13. Hermanos, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y concluyen el párrafo que lo voy a citar antes de terminar, versículo 10, insiste, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, vuelvo a insistir, el apóstol Juan insiste en esto también. Si decimos que no hemos pecado, si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos, no practicamos la verdad y su palabra no está en nosotros. Y por consecuencia, se rompe, ¿qué cosa? Lo que estamos estudiando, la comunión práctica con Dios y con los hermanos. Concluyo. Es por eso, hermanos, que un creyente que no está instruido en esta doctrina, ¿qué es lo que hace cuando falla? Comienza a dejar de congregarse. Como que eso le va a solucionar el problema. Hermano, si tú dejas de congregarte, el problema se agudiza. No se soluciona. Es que yo no soy digno de ir a estar con los santos, con los hermanos. Es que tú no llegas por tu dignidad. Tú llegas por la dignidad que Cristo te imputó, por la justicia que Él te imputó. Por eso dice el texto, Él es fiel y justo, no nosotros. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Que el Señor bendiga su palabra.